Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
17 de enero de 2018, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. A ver si dejo el tabaco de una vez, Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM. Eso sí, es que nos escuchas por la antigua FM, ya sabéis, es como la wifi, pero en grande, ahí a lo bestia, ocupando la ciudad. También podría ser que nos escucharas a través de medios electrónicos y en ese caso lo estarías haciendo a través de algunas páginas web, como por ejemplo serían, compañero...
Pues no me vas a creer, pero no me acuerdo.
A ver, la web de Radio Topo, venga.
Radiotopo.org.
Magnífico, magnífico. Premio para el compañero. Bien. Y también podrían hacerlo a través de la de nuestro colectivo, que es asi-asi.org, con dos S de social y sindical. Bueno, en total serían cuatro, porque como son así, dos, cuatro.
Esa tenía más lío.
Compañero, ¿qué tenemos para hoy que ofrecer a nuestra queridísima radio audiencia que están teleescuchando nuestro programa?
Pues tú me dirás si quieres un resumen de todo o empezamos ya por el principio.
No, un resumen muy rápido, venga, un resumen
pues
muy rápido.
Pues empezaremos hablando de la jornada de lucha estatal contra las listas de espera que organiza la CAS.
Correctísimo.
Luego nos iremos a un caso relacionado con la violencia policial, el racismo y demás joyitas que tenemos en Zaragoza.
Correctísimamente, perfecto.
Y acabaremos con las reuniones que se celebraron el fin de semana pasado para la huelga feminista de 2018.
Festive Wonder. Así que esto es lo que tenemos preparado para este programa de hoy. Esperamos que os interese y vámonos para allá.
Mientras más de 600.000 personas esperan una intervención quirúrgica y casi 2 millones la primera consulta con el especialista para ser diagnosticadas, por todo el país cientos de camas hospitalarias permanecen cerradas, al tiempo que quirófanos, laboratorios, alta tecnología y servicios de diagnóstico por la imagen se mantienen a plena utilización apenas 8 horas al día. Incluso algunos centros sanitarios públicos utilizan zonas para tratar enfermos de seguros privados. O alquilan plantas enteras en pleno colapso de urgencias para hacer series de televisión. Sorprendentemente, muchos de estos pacientes que podrían ser atendidos en nuestros centros infrautilizados se están derivando a centros privados.
Pues ya tenemos ahí al otro lado a la compañera de la plataforma contra la privatización de la sanidad pública en Aragón, que nos está escuchando. Y bueno, lo que estáis escuchando de fondo es un vídeo que tenéis disponible en su página web, en plataformasanidadaragon.blogspot.com.es, donde se explica un poco la campaña. Pero como tenemos aquí a nuestra compañera, pues la saludamos. Compañera, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola. Y para que nos lo cuente un vídeo, pues que nos lo cuente una persona humana, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es esta campaña que habéis lanzado, esta jornada de lucha estatal contra las listas de espera?
Pues nada, la coordinación que tenemos entre varios territorios, varias plataformas contra la privatización de la sanidad, que mantenemos una coordinación habitual, pues ya de las últimas reuniones que hubo, pues vimos esa problemática común, que son las listas de espera que todos sufrimos, y de ahí pues surgió la iniciativa de lanzar una campaña contra las listas de espera, analizando cuáles pueden ser sus causas, las consecuencias, ya las estamos viendo, estamos recopilando esos datos. Y de, por el momento, pues el vídeo que estabas tú comentando y algunos materiales más han salido ya, con la idea de empezar a promover movilizaciones en todos los territorios del Estado español.
O sea que estamos hablando de una movilización estatal. ¿Qué tenéis preparado para este próximo 25 de enero?
Pues por el momento hay unos 20-25 territorios, bueno, 20-25 ciudades de... del Estado que se van a movilizar el día 25, concentrándose en sus respectivos hospitales o centros de salud, reivindicando pues lo que hablamos de las listas de espera.
Por lo que podemos ver en la amplísima documentación que tenéis en vuestra página web, en el vídeo, bueno, lo digo porque hay un vídeo, hay un PDF, una octavilla, en fin, hay bastantes cosas. Vosotros y vosotras criticáis que las listas de espera se nos presentan como un fenómeno meteorológico, ¿no? Pues como la crisis, como el racismo, como el machismo, ¿no? Cosas así que vienen del cielo, ¿no? Que caen del cielo, no sabemos muy bien por qué, no podemos hacer nada, pero sin embargo, lo que vosotras sostenéis es que no es así, ¿no?
Sí, bueno, claro, hay muchas cuestiones que se vienen denunciando desde hace tiempo y que ahora está teniendo una repercusión, ¿no? Pues cuestiones como, por ejemplo, los recortes que empezaron en 2008. Se ha visto que ha tenido una influencia muy grande, pues, por ejemplo, por daros algunos datos, ¿no?, que son ilustrativos, las listas de espera en quirúrgica, que eso es otra de las cosas, las listas de espera quirúrgica, estaban en 364.000 personas esperando, y fruto de esos recortes en 2017 se han duplicado esas personas en espera, que han pasado a más de 600.000. Por lo tanto, ahí sí que hay una relación que se puede establecer. Otra cuestión es que conforme se va deteriorando esa sanidad pública, fruto de esos recortes que también venimos denunciando, pues hay una desviación hacia la privada, las personas que están esperando, las que pueden, por supuesto, porque hay gente que no se lo puede permitir o bien está directamente excluida del sistema de salud, ¿no? Pero esas personas van contratando seguros privados y a medida que va aumentando las listas de espera, también hay una correlación en el aumento de contratación de seguros privados, pues también desde el 2006 a 2016 ha crecido un 32% la contratación de este tipo de seguros. Y, por supuesto, pues ese deterioro, aunque lo podemos ver, pues nosotros denunciamos esa infrautilización de recursos, pues tanto materiales como personales, una precarización laboral evidente dentro del personal sanitario y no sanitario que trabaja dentro del sector sanitario,
Claro, o sea, lo que estáis diciendo vosotros y todos vuestros colectivos es que obviamente hay un sector que se está beneficiando del deterioro de la del deterioro y privatización de la sanidad pública, ¿no? Que es toda la sanidad privada. Sin embargo, sin embargo, también presentáis algunas propuestas de solución que la verdad es que son muy sencillas y sorprende que no se aplican, que no se apliquen. ¿Puedes explicarnos cuáles son esas propuestas que presentáis, pues, a través de los vídeos y los documentos, que son tan sencillas y que parece que es imposible aplicar?
Pues sí, un poco a partir de lo que hablábamos ahora, pues extraer esas posibles soluciones que son bastante lógicas, pero parece haber intereses encontrados para eso. Pues una de ellas sería crear un turno de tarde, porque hay horas extras de según y qué sectores profesionales sanitarios que lo que hacen es doblar turnos cuando en realidad se podría contratar mucha más gente, ¿no? Y con condiciones dignas, por supuesto. Prohibición de los conciertos con los centros privados para evitar ese desvío de dinero público hacia la empresa privada y revirtiéndolo hacia la pública y utilizando y optimizando los recursos, utilizando el 100% de lo que tenemos, una incompatibilidad entre el personal que trabaja en el sector público y lo privado, pues todos sabemos que está el médico que hace sus horas por la mañana y rápidamente se va por la tarde hacer unas cuantas operaciones a la privada para pues sacar.
Y además te lo dice, ¿no? Mira, esto aquí en la pública no, pero te doy mi tarjetita y si quieres venirte aquí a mi clínica te hago un descuento, ¿no?
Exactamente. Eso consideramos que no puede ser y tendría que haber una ley que solo lo prohibiera de manera radical. Más cuestiones, pues que se establecieran plazos y garantías de la atención. Y es unido también a una especie de, nosotros lo proponemos así, pero una asignación de un código al paciente en el momento en que la decisión clínica te lleve, por ejemplo, al especialista, te garantice que tú vas a ser atendido, porque una de las problemáticas que estamos viendo es que las listas de espera quirúrgica que hablábamos antes cada vez están, que antes eran mayores, están desviándose más hacia las de diagnóstico. Por lo tanto, lo que cuesta es ir al especialista, en este caso, ¿no? Y también hay se camuflan esas listas de espera, están las listas de espera oficiales, pero hay una especie de baúl donde hay una cantidad de gente que no se contabiliza como persona que está esperando, pero que sin embargo exista. Entonces, por lo tanto, una medida para evitar eso y que las cifras, y ahí va la última de las medidas, las cifras haya una transparencia y que las cifras sean oficiales y a las que todo el mundo tenga acceso para poder analizar bien la problemática y por lo tanto poner medidas que realmente sean soluciones.
Vamos, que si no se acaba con las listas de acabar con las listas de espera supondría generar empleo, tener a la población más sana y algo que teóricamente la clase política debería desear, pero claro, eso entra en conflicto con el beneficio económico de las privadas y claro, ya sabemos que el beneficio está por encima de todo, claro.
Exacto, y bueno, ya sabemos cómo está el panorama, ¿no? Entonces, sí, lo que hablamos, pues hay ciertos intereses, ciertas redes establecidas que impiden pues que lo que tenemos funcione correctamente y se haya... y haya desviaciones. Bueno, hay un dato a mí que me gusta mucho, que es el caso de Madrid, todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Pero la era Aguirre, por ejemplo, de 2004 a 2016, en la que se construyeron 11 hospitales más, privados todos ellos, ya sabemos toda la polémica que ha habido alrededor de esos hospitales también, pues en 2004 la lista de espera en Madrid era de 25.000 personas, después de construir 11 hospitales más privados, ha pasado a 80.000. Por lo tanto, está claro que la solución a través de la privada y a golpe de ladrillo y con intereses de por medio no es una solución. Es una cuestión de optimizar lo público y de dotar finalmente los recursos que tenemos.
Pues para el que no le haya quedado claro y para el que tenga televisión en color, radio en color, como se puede ver en este gráfico, el capitalismo mata. Y ya está.
Sí, y por eso pues animamos a todos a que vengan el 25 de enero, jueves, que la concentración la hemos convocado a las puertas del Miguel Servet a las 7 de la tarde. Y bueno, toda la información que quieran, pues tanto de materiales como el resto de convocatorias que hay en otras ciudades, pues lo tienen en nuestro blog, que es Plataforma Sanidad Aragón, blogspot.com, y ya está.
Muy bien, pues vale. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Buenas tardes. Adiós.
Pues ahí recordamos esa convocatoria que es este jueves 25 de enero a las 7 de la tarde en el Miguel Servet. Es una acción estatal contra las listas de espera. Y seguimos en Radio Topo en el 101.8 de la FM, o a través de los medios electrónicos que cada uno quiera escoger y elegir, con nuestro programa de hoy. Y como os comentábamos, vamos a actualizar el tema de Suleimán. Y para ello tenemos a un compañero de Derechos Civiles al otro lado de la línea, que le saludamos desde ya. Hola.
Hola, buenas tardes. Buenas
tardes. Hola, buenas.
¿Qué tal?
A ver, que tengo aquí al compi haciéndome señas. Pues nada, cuéntanos a ver cómo está el tema. Danos unas pequeñas nociones de qué es lo que ocurrió en un principio, porque me imagino que habrá bastante gente que no se haya enterado aún. Y, sí, pues, y cuéntanos.
Sobre Suleimán, la cosa procede de las fiestas del Pilar de este año, que fue detenido el 13 de octubre, el viernes 13 de octubre, el día después del Pilar, por parte de agentes de paisana, de la policía local. Entonces, fue una intervención que se hacía contra personas que estaban realizando manteros, vamos, que estaban ejerciendo la venta ambulante por el centro de la ciudad. Entonces hubo una persecución, hubo una serie de agresiones que terminaron con Suleimán y otro compañero más detenidos. Y Suleimán, en concreto, antes de ser trasladado a la comisaría, pues tuvo que ir a urgencias porque le habían hecho una pequeña brecha en la cabeza y le tuvieron que poner 3 puntos de sutura, ¿no? En principio, como ya dijimos en Derechos Civiles al principio, cuando empezamos a difundir esto, casi era hasta normal, porque casi formaba parte ya del programa de las fiestas del Pilar, que la policía local intervenga contra personas que hacen venta ambulante para ganarse unas perras, unos dineros, en estas fechas en las que Zaragoza la visita tanta gente, ¿no? Lo que ha tenido de peculiar es que la persona afectada en este caso sí que se atrevió, digamos, no solo a decir lo que le había pasado, sino además a denunciarlo y a llevarlo a los tribunales, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues ha contado con el apoyo de Derechos Civiles y estamos llevando un seguimiento del caso. Lo nuevo que se podría comentar con respecto a esto es que verdaderamente el caso sí que ha seguido abierto en los tribunales, y que hubo esta semana, vamos, fue a declarar, digamos, ante... Bueno, ha habido ya varias declaraciones, tanto del propio Suleimán como de algunos de los testigos.
Sí.
Y la cosa, digamos, al contrario de lo que es habitual en estos tipos de denuncias contra la policía, pues evoluciona positivamente, en el sentido de que los testimonios que hay son coincidentes, que además está declarando personas que siquiera eran gente que estaba por allí, por la calle en ese momento, en concreto sentados en una terraza, y que sí que coinciden en que hubo una intervención violenta por parte de la policía, una agresión a esta persona con la al parecer con la culata de su pistola, ¿no? Y que además la valoran como desmesurada y desproporcionada. La testigo que hay en concreto es una periodista que trabaja, una periodista, vamos, es una que trabaja en Inglaterra, me parece, y que además grabó, se dedicó a grabar a algunas de las personas que estaban allí, ¿no? Con lo cual aún quedan algunos testigos más a favor de Suleimán que pueden declarar en el proceso.
Sí, que además se ha unido últimamente, según he visto por ahí, otra testigo que debía estar con ella.
Sí, no, es otro testigo, es otro, pero que no vive aquí.
Sí.
Vive fuera y le van a tomar declaración desde, no sé cómo se llama el término jurídico exacto, desde el juzgado de la ciudad en que vive. Entonces, en principio él sí que coincide también, por lo que además es una de las personas a las que grabó la periodista, y sí que coincide en, si declara, si no ha cambiado de opinión, vamos, que esperemos que no, sí que coincide con lo que ha dicho esta misma chica, y también con lo que el otro compañero que fue detenido en la misma operación, digamos, en la misma intervención,
sí,
ha dicho, ¿no? Hay que decir que ambos dos están a su vez denunciados, ¿no?, por la policía, ¿no?
Ya, bueno, eso casi era de esperar, ¿no?
Claro, por venta ilegal, y luego al final creo que no pues creo que sí que también lo denuncian a Suleimán por venta ilegal, aunque no estaba vendiendo.
Sí.
Hay dos, en este sentido hay dos sumarios en los juzgados. Hay uno que es de Suleimán contra la policía local y otro que es de la policía local contra Suleimán. Por ahora están en dos juzgados distintos.
Y cada uno con sus lietes. Uh-huh. Lo que no sé si lo has pasado por algo, pero aparte de por venta ilegal, que ya de por sí es una cosa un poco absurda, teniendo en cuenta a quién están denunciando, también les querían meter cargos de atentado.
Sí, es a Suleimán. No sé si al final se ha mantenido esa acusación, porque había diferencias entre lo que decía el atestado inicial y lo que se decía luego en el juzgado.
Sí.
Supongo que sí que habrán seguido con ello, porque para a legitimar la actuación pues es imprescindible alegar que ha habido violencia por parte de la víctima, ¿no?, de la persona afectada, ¿no? Si no, verdaderamente la policía quedaría en muy mal lugar. Eso pues habrá que ver cómo evoluciona el proceso para poder determinarlo más
por ahora,
desde luego, para lo que es habitual en este tipo de casos, va bien. O sea, igual la semana que viene me tienes que llamar y te tengo que decir lo contrario, ¿no? Pero por ahora, desde luego, para lo que es habitual, no va especialmente mal.
La cosa evoluciona favorablemente dentro de lo que cabe, ¿no?
Sí.
Yo hay un dato que he leído por ahí, que ya había antecedentes de uno de los policías en un caso anterior, por lo menos, en el que parece ser que ya había estado involucrado, con lo cual ya estamos hablando de que técnicamente se sabe quiénes son y todo.
Sí, bueno, es que hay historias que vienen de muchos meses atrás. De los mismos días del Pilar, otro vecino senegalés había sido identificado en la calle antes de comenzar las fiestas, ¿no? En una parada del tranvía, ¿no? La cosa no tuvo motivo ni consecuencia aparente, ¿no?
Sí.
Al día siguiente la policía local se personó en el domicilio, ¿no?, y le incautó los productos que portaba para la venta ambulante, ¿no? Tampoco me dio pues ni denuncia ni documento alguno, ¿no? Entonces, al menos uno de los agentes que intervino en esta intervención, ¿no?, que intervino en esta identificación, de los agentes que intervinieron en la Plaza Aragón,
sí,
uno de ellos había participado también en estas actuaciones, ¿no? Entonces, por lo que declaran los mismos inmigrantes, ¿no?, los mismos senegaleses, ¿no? Entonces, en general es que si se lleva un seguimiento, o sea, todos los que están implicados o los que participan o los que dependen de esta venta ambulante para su supervivencia,
sí,
denuncian que el perseguimiento que les hace la policía local en Zaragoza es distinto e incluso superior al que sufren en otras ciudades, ¿no?
Entonces, vamos, que tenemos premio.
Un hartazgo importante con respecto a cómo se funciona.
Muy bien, pues poco más que decir. Si no hay así ningún dato, ninguna novedad más, de momento es... Dime.
Sí, decir que tuvimos también un acto con esto, un acto público el día 19 de diciembre en la Plaza del Pilar. Hubo una concentración de apoyo a Suleimán y que pensamos seguir con actos similares, vamos.
Muy bien, pues dime.
Sí, de denuncia y de seguimiento un poco del caso.
Muy bien, pues ahí estaremos y esperemos que no consigan darle ese giro para peor. Y a ver si por una vez no nos hacen perder.
Que conste también que aunque la justicia no nos diera la razón, en principio desde Derechos Civiles siempre damos credibilidad a la versión de estas personas, ¿no? Porque solo el hecho de que con las situaciones que viven, con la precariedad en la que están, son gente que está en la calle, que constantemente la policía los va a ir a buscar y los va a tener en el punto de mira, el hecho de que vengan a derechos civiles, de que se arriesguen a decirlo públicamente, de que se arriesguen a llegar a un juzgado, eso ya para mí al menos, y yo creo que para mucha gente, les da una credibilidad y una fuerza moral que para mí no la tiene la policía que está actuando desde la posición de la autoridad y desde la posición de la fuerza, ¿no? O sea, el hecho que este chico esté pues en la web de derechos civiles con su nombre en la portada, yo no creo que esto él esté mintiendo o que él no tenga la, aunque no tenga la razón jurídica, la razón moral desde luego la tiene.
Evidentemente no es por capricho, eso está claro. Pues nada, oye, muchas gracias y lo dicho, vamos a continuar con el seguimiento y con el apoyo y muchas ya te gracias. Iremos llamando.
Compañero,
a vosotros también.
Un abrazo y bien, qué buena noticia, ¿no? De que parece que por lo menos alguno de los casos va bien. Uh-huh. Hasta pronto.
De acuerdo, gracias. Hasta luego.
Seguimos aquí en Lucha Libre en Radio Topo en el 101.8 de la FM y volvemos en breves con el último tema que ya os habíamos adelantado, que es la gran asamblea que hubo el pasado fin de semana aquí en Zaragoza. Volvemos enseguida.
Kechem tu gazen bimara warin shore dilowam tu gazen bimara warin jenge haye haye kechke kurdane shirinam shirinam hadi amerdane haye haye kechke kurdane shirinam shirinam hadi amerdane haye haye kudilke kurdane derdene zaman berben serhan zane haye haye kudilke kurdane derdene zaman berben serhan zane
Este pasado 13 y 14 de enero, sábado y domingo, se reunieron en Zaragoza más de 400 mujeres en torno a un lema: somos muchas, pero seremos más, porque si paramos todas, paramos todo. Y para hablar de este tema, tenemos aquí al otro lado de los micrófonos y las saludamos desde ya a Pat de la Comisión 8M Aragón y a Ana, que es participante, que también participó en esta asamblea. Hola, bienvenidas.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pues la primera pregunta que os tenemos que hacer es ¿qué ha pasado para que de repente 400 personas, 400 mujeres se reúnan en Zaragoza para acudir a esta asamblea? Contarnos un poco la historia de cómo se llega hasta este lugar, hasta este momento, y con tanta gente y con tanta fuerza.
Bueno, esto ya viene del año pasado, que en Latinoamérica hubo un movimiento muy fuerte de mujeres que llamaron a la huelga. Fue muy fuerte en Argentina y aquí en Europa también fue muy fuerte en Italia con Ni Una Di Meno. Y estas compañeras nos inspiraron para hacer ahora lo que estamos haciendo nosotras. El año pasado se intentó un paro aquí en España, pero por falta de planificación no se pudo hacer efectivo totalmente. Por eso este año nos hemos puesto las pilas y desde el 23 de septiembre, que se hizo el primer encuentro en Elche, uh-huh, estamos preparándonos para esta huelga del 8 de marzo. esta huelga que en Elche se planteó y en el encuentro estatal de Zaragoza de este pasado fin de semana se ha hecho efectiva porque se ha llegado a un consenso de que eso va a salir para adelante.
Bueno, por lo que hemos podido leer en vuestros comunicados y en vuestras declaraciones, uno de los objetivos de este encuentro era el aclarar, de que tuvierais un debate político y aclarar ciertos puntos, ¿no? Y me imagino que uno de estos era hacia esta huelga del 8M. ¿Podéis contarnos cómo han ido esos debates? ¿Ha habido consensos? ¿No ha habido consensos? ¿Hay huelga el 8M?
Bueno, podemos afirmar que hay huelga el 8 de marzo. Las mujeres hacemos huelga el 8 de marzo, vamos a convocar una huelga total. Una huelga total que no solamente es en el ámbito laboral, sino también en el estudiantil, en el ámbito de consumo y en el ámbito de cuidados. Uh-huh. El ámbito de cuidados es un ámbito revolucionario y que queremos que sea efectivo en este 8M. Sabemos que va a ser complicado, sabemos que no va a ser fácil, pero estamos trabajando muy duramente desde las comisiones para que esto salga adelante.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a repasar cada uno de estos cuatro puntos, ¿no? Que son la huelga de cuidados, la huelga de consumo, la estudiantil y la laboral. ¿En qué van a consistir, ¿no? ¿En qué consistiría esta huelga de cuidados?
Esta huelga de cuidados va mucho más allá de lo que se puede entender como trabajo doméstico. Uh-huh. O como trabajo que está haciendo la mujer. Por el hecho de ser mujer, como sujeto político mujer, se nos ha inculcado que tenemos que ser un sujeto en el que se recaen muchísimas tareas, como pueden ser las de ama de casa, pero no solamente ama de casa, sino también apoyo moral, apoyo psicológico, carga mental de ser las planificadoras de todo lo que hay que hacer. Uh-huh. Por lo tanto, nosotras queremos dar cuenta de que hay que visibilizar ese trabajo reproductivo que hacemos las mujeres, que no se nos ve representado en ningún ámbito, porque el trabajo productivo sí que se visibiliza, pero el trabajo reproductivo no se visibiliza. Y queremos decir que cuando hagamos esta huelga, cuando nosotras paremos de cuidar, se da cuenta de que el sistema, muchas partes del sistema capitalista que estarán parados en que las mujeres recojamos todo ese trabajo, entonces que podamos pararlo.
Desde luego hay una... Si el capitalismo funciona es porque hay una parte del trabajo que se oculta y que no se paga y que en parte es casi esclavo, y ese trabajo que hacen las mujeres, ¿no? Cuidando y todo el trabajo que hacen que al final sale gratis, ¿no?
Efectivamente, porque ese trabajo está interiorizado y lo que queremos hacer es sacarlo a la calle.
Uh-huh. Bien, la otra pata de la mesa sería la huelga de consumo. Uh-huh. Hablarnos un poco de esta huelga de consumo que queréis hacer también para este 8 de marzo.
La huelga de consumo va a ser tanto como de no consumir, como que intentar que las partes en las que hay más trabajo de mujeres en el consumo, porque el sector servicios suele ser una parte que está básicamente formada por mujeres, también intentar parar eso. Uh-huh. La Comisión Consumo está trabajando muy duramente para hacer varias acciones en la calle para que se haga la representatividad de todo esto. Uh-huh.
Lo que queremos hacer desde la calle es pues que todas esas mujeres que se dedican también a ir a comprar, ¿no? A pensar en cómo consumimos en nuestras casas, paren. Y nos replanteemos entre todas, no solamente ese 8M, que no vayamos a comprar o que no consumamos, sino empezar a hacer un consumo responsable y feminista, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que conlleva. Entonces, queremos hacer un trabajo de conciencia, uh-huh, de cambio de conciencia.
¿Qué quiere decir un consumo responsable y feminista?
Pues un consumo que tú sepas qué hay detrás, ¿no? Normalmente, en la producción de los productos que consumimos, muchas personas de las que realizan esos trabajos en situaciones precarias son mujeres. Uh-huh. Entonces, vamos a interesarnos qué hay detrás de ese producto que estamos consumiendo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Luego podríamos hablar, pues, por ejemplo, de la tasa rosa, de que los productos que están feminizados cuestan más caros, ¿no? Vamos a dejar de consumir esos productos, a dejar de consumir esas cuchillas de color rosa o tantas cosas, ¿no? Por ejemplo. No sé si a ti se te ocurren más cosas, pero...
No, yo creo que lo has expresado de una manera muy, muy realista.
Huelga estudiantil.
Bueno, huelga estudiantil, yo creo que no solamente las estudiantes, sino también las profesoras y el personal docente tiene que salir a la calle, tiene que reivindicar lo que está pasando, porque además últimamente estamos viendo incluso, bueno, incluso no, obviamente en el ámbito de Zaragoza, incluso en la Universidad de Zaragoza, distintos casos de acoso. Tenemos que salir a la calle, tenemos que reivindicar que las aulas son nuestras, el espacio docente también es nuestro y que somos nosotras las que tenemos que apuntar y que sacar las cosas adelante.
Y bueno, y en este momento en el que ya parece que hemos superado la crisis y en el que nada se mueve y en el que todo está tranquilo, de repente os planteáis la cuarta pata de esta mesa, ¿no? Que es una huelga laboral. Bueno, este tema, explicarnos también cómo lo vais a hacer, qué objetivos tenéis, qué alianzas.
Pues bueno, el objetivo es el paro total, obviamente. Estamos en conversaciones con sindicatos porque creemos que tenemos motivos suficientes como para parar. O sea, el trabajo laboral de las mujeres está precarizado en general. No solamente somos las blanquitas, ¿no?, que tenemos nuestros trabajos de becarias, sino que también hay otros sectores de mujeres migrantes que están en situaciones muy, muy precarias, que no tienen papeles o que trabajan de internas. También queremos que esas personas tengan representación en esta huelga. Respecto al tema de paro, que es la gran polémica, paro total o paro parcial, ¿no? Desde la comisión de laboral vamos a por el paro total, repito. Sabemos que hay algunos sindicatos que van a convocar, sindicatos pequeños, estamos en conversaciones con los sindicatos mayoritarios, son un poco más duros de pelar, pero bueno, tenemos esperanzas. Y si no convocan, pues ya veremos lo que hacemos.
Bueno, los sindicatos mayoritarios, pues ahí está la historia, ¿no? Su función, desde luego, no es la de organizar ni la de luchar, sino todo lo contrario, ¿no? Sino de echar el freno.
Efectivamente.
Pero bueno, ¿qué tal aquí, pues decir lo que podáis decir, pero qué tal relación estáis teniendo? Pues por un lado con estos sindicatos mayoritarios y qué tal os estáis encontrando con los sindicatos minoritarios, ¿cómo lo veis? Porque desde luego que si hay un ámbito en el que el machismo está metido, pero bien metido, es el del sindicalismo, ¿eh?
Sí. A ver, yo no estoy muy familiarizada con el sindicalismo. Estoy empezando a estarlo ahora y me está sorprendiendo. Entonces, los sindicatos minoritarios en general están teniendo muy buena respuesta. Dentro de lo que esperábamos, que no esperábamos mucho. ¿Por qué? Yo creo que porque también hay muchas mujeres ahí presionando y no están dejando que haya una negativa, ¿no? Por parte de los sindicatos mayoritarios, pues es que no esperábamos más. De hecho, esta mañana ha salido una noticia que iban a convocar paros por la mañana y por la tarde. Para mí ha sido una jugarreta, ¿vale? Pero bueno.
Ya se están adelantando,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Han movido ficha antes que nosotras, pero bueno, ya veremos. Nosotros lo que queremos hacer es un llamamiento a las mujeres que forman parte de esos sindicatos mayoritarios. En ellas recae la responsabilidad, sin malos rollos, pero la responsabilidad de que su sindicato dé la vuelta a esta historia, ¿no? Y pues hacemos un llamamiento a estas mujeres que presionen, que ellas también tienen puestos de responsabilidad, que tienen mucho poder dentro de los sindicatos, ¿no?
Bueno,
yo creo que sí, porque es que se han hecho cosas. También dentro de comisiones y de UGT también hay sectores que han conseguido cosas. Y al final, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que si ellas presionan, podemos ir mucho más allá de lo que en un principio podemos creer. O tenemos esa esperanza, y en eso estamos trabajando, desde luego.
No, desde luego. O sea, todo el curro para adelante y luego ya veremos a ver qué pasa.
Y si no, también te puedes desafiliar, ¿vale? Bueno, irte a un sindicato que vaya a convocar.
Pero eso no se ha consensuado.
Claro, no se ha consensuado, ¿vale? Yo estoy hablando aquí como participante y sobre la idea que yo tengo de cómo debe ser la huelga laboral. Pero no se ha consensuado porque no hemos llegado tampoco a ningún plan fijo. De hecho, nos volvemos a reunir esta semana para seguir teniendo conversaciones entre nosotras y para ver cómo afrontamos esas conversaciones con los sindicatos, ¿vale? O sea, todavía estamos ahí.
Bueno, pues si antes os he preguntado por los mayoritarios, ahora os pregunto por los minoritarios. ¿Qué tal la relación con los minoritarios? Donde ya presupongo que habrá pues una mayor receptividad, ¿no?
Sí. Vamos, yo lo que he percibido, y vuelvo a repetir, por favor, que quede claro, yo...
¿Hablas en tu nombre?
Hablo en mi nombre. Yo lo que he percibido es que, en general, puedo decir, pues CNT,
CGT... Sí, aquí puedes decir lo que quieras.
Pues que Pues que sí, que han recibido la noticia. Uh-huh. CGT ya dice que convoca sí o sí. Uh-huh. Espero no tener que retractarme. Y CNT está ahí, que pensamos que lo van a hacer. Uh-huh. ¿Vale? O sea, uh-huh, que sí, que claro, que es que ellos ven que no hay otra manera de hacerlo y que de hecho puede ser perjudicial para ellos que no lo hagan. Uh-huh. ¿Vale?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y luego pues la otra pregunta que ya se había adelantado antes. En esta situación del 8 de marzo, ¿no?, de esta huelga, ¿qué podemos hacer los chicos?
Bueno, pues yo creo que los hombres pueden hacer lo mismo que han hecho en el encuentro autonómico que se hizo en Aragón el 2 de diciembre y lo mismo que hicieron los voluntarios en el encuentro del 13-14 de enero estatal en Zaragoza. En estos encuentros recogimos un grupo de voluntarios hombres que se encargó del trabajo de cuidados, del trabajo de logística, mover sillas, coger sillas, hacer comidas, recoger, limpiar, todo ese trabajo que está feminizado, que hemos estado haciendo siempre las mujeres en el espacio doméstico. Como este 8M lo vamos a sacar a la calle, hago un llamamiento para todos los hombres que quieran sumarse a la huelga feminista, que se presenten como voluntarios para que cubran las tareas logísticas y de cuidados de ese día, para que nosotras, por una vez, podamos dejar de cocinar, de limpiar y de hacer ese tipo de tareas y, por fin, dedicarnos a hacer política.
Sí, porque, bueno, una de las cosas que se ve en los sindicatos, y no solo los mayoritarios, sino también en los minoritarios, es que hay mucho hombre militando y mucha mujer en su casa, pues
en su casa, en el espacio doméstico que no trascienda el espacio, ajá, público,
claro, ajá, y haciendo malabares, ¿no? Porque si tú estás dedicada al trabajo de cuidados más tu trabajo laboral en el caso que sea así, más la carga mental que hablábamos, ¿no? La carga mental de cuidar a mis hijos, ir a comprar, mi trabajo,
ser pues, la planificadora,
uh-huh, exacto,
uh-huh, pues... Bueno, yo os quiero preguntar también por cómo ha ido el tema de la organización, cómo ha ido la asamblea y por ahí. Pero antes, es que quería haceros otra pregunta y tiene que ver con lo que ha pasado últimamente, tanto en Estados Unidos como en Francia. Supongo que estáis al tanto, ¿no?, del boom que ha habido en Estados Unidos con esta ola de denunciar el acoso en todos los eventos, en todos los actos, de forma pública, y denuncias con nombre y apellido, y luego de repente una reacción en Francia un poco extraña, no sé, entonces, ¿cómo lo veis vosotras? Bueno, porque claro, cuando las estrellas de Hollywood cogen algo, ¿no?, nosotros tenemos que cogerlo con pinzas, ¿no? Entonces, ¿vosotras cómo lo veis?
Bueno, yo creo que se ha hecho... que ahora mismo la mujer está en un camino que se siente más segura para denunciar las cosas, cosa, uh-huh, que me parece muy positivo.
Desde luego. Uh-huh.
Ya que podemos por lo menos gritar que nos están haciendo daño. Y bueno, la reacción que ha habido en Francia...
Explícala, por favor, porque yo creo que no se ha sabido muy bien lo que ha pasado en Francia.
Bueno,
explícalo.
Ha habido un grupo de mujeres que... artistas, actrices... bastante reconocidas a nivel internacional, que han hecho un comunicado en el que dicen que hay que dar libertad al hombre para piropear si quieren, porque eso no es acoso, porque entonces estamos como las feministas, estamos como coartando su libertad. Uh-huh. Su libertad en la calle. Bueno, yo siempre digo que tu libertad termina donde acaba la mía. Yo no quiero tu piropo, yo quiero tu respeto. De todos modos, pienso, y esto es opinión personal, que dentro de los patrones y conductas sociales, si te posicionas del lado del opresor, del lado que tiene el poder,
yeah,
sientes que estás mejor posicionada. Por lo tanto, poner en peor posición a otro tipo de mujeres te hace sentir que estás en una mejor posición respecto a los hombres. Lo que nos dan cuenta es que todas somos mujeres y en un sistema que es machista y patriarcal nunca van a ser ciudadanas de primera, sino siempre van a ser ciudadanas de segunda.
¿Y por qué creéis que de repente estamos en esta nueva ola de feminismo? ¿Sí creéis que estamos viviendo una nueva ola de feminismo?
Yo sí que lo creo. Yo soy de las que piensa que sí que estamos en una cuarta ola feminista, de la que estoy muy orgullosa de formar parte, yo y todas mis compañeras. Y pues yo creo que no sé realmente por qué, no sé por qué ahora ha empezado, no tengo el desencadenante. Lo que sí estoy es muy contenta, pero que no se equivoque nadie, que esto es el principio. Esto no es algo a lo que ya está, ya podemos votar, ya está. No, ahora viene un trabajo detrás muy largo, muy duro, de tener que reconocer todos los derechos y todos los sentires individuales y colectivos que se nos han denegado.
Hombre, la apuesta que habéis hecho desde luego no es minúscula. O sea, es que vais a por una huelga general.
Sí, sí, vamos a por una huelga general y además que vamos a por todas. Y todo el Estado, estamos tejiendo unas redes muy potentes para que todo el Estado esté junto en esta huelga. Realmente, o sea, y no solamente es en este Estado, es internacionalmente. Vamos hacia una huelga internacional de mujeres.
Bien. Bueno, pues entonces ahora retrocedemos a la pregunta que te estaba haciendo antes. Digo, bueno, contarnos cómo habéis hecho para organizaros esas 400 personas, esas 400 mujeres. Aquí en Zaragoza habéis tenido comisiones, cómo ha ido el tema del alojamiento, de no sé, ¿cómo lo habéis hecho? Porque es que 400 personas aquí...
Sí, son muchas personas.
Son muchas, ¿eh?
Sí. Lo que hicimos fue organizarnos mediante comisiones, que es como se está sacando el trabajo aquí, bueno, aquí y en toda España. Entonces, la Comisión 8M Zaragoza y Aragón lo que hizo fue hacer inscripciones para que la gente se pudiese apuntar diciendo cuáles eran sus necesidades, si necesitaba alojamiento, si no, si necesitaba comer X días, cuáles eran sus necesidades específicas, si alguna tenía alguna necesidad específica de alimentación, etc., para poder hacer un listado en el que tengamos toda la información de todas las mujeres que venían. Algunas mujeres hicimos como dos posibilidades, que pudiesen apuntarse para dormir en casas de compañeras que ofrecían una cama individual, o sea, una cama para las compañeras que no querían pagarse un alojamiento, y luego también ofrecimos un espacio de alojamiento bastante económico, que intentamos que fuese lo más económico posible, para que ellas pudiesen juntarse, que además estaba en el mismo, que estaba cerca de donde hacíamos el encuentro, estaba a menos de 30 segundos de donde hacíamos el encuentro, justo al lado, que bueno, que por cierto fue el centro social Luis Buñuel, damos las gracias porque estamos muy agradecidas de que nos estéis en ese espacio.
¿Quiénes sois vosotras? Y lo mismo, aquí contestar lo que podáis, lo que queráis. Pero claro, o sea, de repente yo me imagino que la gente estará preguntando, ¿pero de dónde sale esta gente? ¿Estabais organizadas previamente? ¿Sois unos grupos que lleva ya mucho tiempo?
Realmente en el encuentro estuvimos organizaciones feministas y personas a título individual que no estaban politizadas. El encuentro en sí, yo creo que todas las comisiones han formado parte, porque no solamente lo hemos hecho nosotras, también han moderado compañeras de Cádiz, compañeras de Elche, compañeras de Madrid. Ha sido como el conjunto de todo lo que podíamos hacer las distintas personas de diferentes colectivos o no de colectivos que hemos sacado adelante, porque realmente como tenemos una misma meta y un mismo objetivo, pues todas vamos a por lo mismo.
Bueno, yo creo que tenemos que tomar nota y aprender, porque el hecho, lo que se comprueba, es que está funcionando. Siguiente pregunta, siguientes convocatorias. ¿Cuáles son vuestros siguientes planes? Pues eso, de convocatorias que tengáis preparadas, qué vais a hacer para preparar la huelga, cuándo y dónde vais a hacer reuniones públicas que se puedan anunciar por aquí.
Para quien quiera estar al corriente de esto, tenemos un Facebook que se llama 8M Aragón, en el que publicamos todas las convocatorias abiertas. También vamos a hacer una asamblea abierta de Zaragoza, que será... Todavía no está puesta la fecha, pero será entre entre el finales de este mes y inicios del que viene. Pero publicaremos todo en 8M Aragón. Así que si queréis estar atentos, tanto hombres como mujeres, porque también publicaremos una red para voluntarios de hombres, y todas las mujeres que quieran hacer política con nosotras, que quieran ir a las diferentes comisiones, estará por ahí.
Uh-huh. Yo aquí quería decir una cosa como activista y persona que no forma parte de la organización directamente, es que esta huelga la podemos hacer todas. Es decir, tú te puedes organizar con tu grupo de vecinas, con tu grupo de amigas, con tu grupo de lo que sea, y hacer la huelga. Hacer la huelga de consumo, hacer la huelga de cuidados, organizarte, ¿vale? Y que no hace falta estar en las comisiones, que no hace falta acudir a los encuentros, que es una huelga que cambia el paradigma de lo que tenemos en nuestra cabeza como huelga, ¿no? Y que podemos participar todas de un millón de formas.
Y que sobre todo queremos integrar a todas las mujeres, a todo tipo de mujeres, sea cual sea su condición, edad, raza. De verdad, esta es una huelga para todas, porque todas somos parte de del sentir y del sujeto político de ser mujer.
Muy bien. Y bueno, en la bueno, este podcast, este programa luego se repite pues también en otras radios libres del Estado. Yo no sé si conocéis un podcast que se llama Sangre Fucsia, seguro que lo conocéis.
Sí, lo conocemos.
Seguro que sí. Y su fantástico juego de feminismos reunidos. Sí. Pues las radios libres nacieron en parte también gracias a la fuerza del feminismo, ¿no? Y aquí en esta radio pues hubo programas históricos feministas sobre feminismo, y ahora pues no los hay. Es una pena. Entonces
nos estás haciendo una invitación.
Sí, es una invitación para que hagamos un programa feminista, porque a ver, se puede plantear, ¿sabes?
Sí, claro, por supuesto. A ver, todo se andará. Lo que pasa es que ahora mismo yo creo que estamos todas súper saturadas, lo veníamos hablando. Esto está siendo un trabajo muy duro, muy, muy duro, y ahora tenemos que estar 100%, pero después del 8M,
después
por supuesto,
del 8M, hablamos.
O antes para prepararlo, quién sabe.
Bueno,
para hacer ahí
o antes
trabajo,
para informar.
Para hacer trabajico ahí.
Sí, vale, recogemos la propuesta.
Vale.
Bueno, pues nada, compañeras, de verdad, muchas gracias, no por venir, sino por lo que estáis haciendo, ¿no? Sino por esa fuerza, por esa organización, y pa'lante.
Pues muchísimas gracias.
Sí, gracias por invitarnos.
Y a nosotros, pues ahí estaremos pues para seguir dando de momento espacio de en esta radio libre y en lo que sea, y bueno, pues también para participar en lo que siga. Recuérdanos el Facebook.
8M Aragón.
Compañeras, muchas gracias.
A vosotros. Gracias. Gracias. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que la joie sans bancale est belle, tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste, pour évoluer.
touche, mais de grisailles entourées parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule, la rage, car c'est le pire que nous frôlons, la rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon, la rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands apports ancestraux, rage, trop de mensonges et de secrets gardés, l'élite de nos états riche de vérité pour en charger l'humanité, la rage, car ils ne veulent pas que ça change, à nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges, la rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe, la rage du peuple, l'ébullition, la rage, ouais la rage, ou l'essence de la révolution,
la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive,
la rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie,
parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi,
la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive,
la rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie,
parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté,
parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive,
la rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie,
parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
Hemos caminado la palabra.
Como la tierra es cuerpo, tiene un corazón, tiene una cabeza, ustedes es una tierra que piensa, que siente, y como tiene corazón, es una persona que da... Que
el departamento del Cauca, ubicado en el corazón del macizo colombiano, región andina, afronta una situación de orden público en estado de emergencia. En dicho territorio se agrupan las principales problemáticas que padece el resto del país colombiano, entre ellas conflicto armado, narcotráfico, desplazamiento forzado, producción de biocombustible, megaminería, lucha por el territorio, la autonomía y la conservación de los pueblos originarios. La lucha del movimiento indígena del Cauca es un referente de resistencia a lo largo de la historia de Colombia y del continente.
No hay palabras como decir lo que está pasando aquí en nuestro territorio, no hay palabras.
Hemos retomado nuevamente la finca La Emperatriz, teniendo en cuenta que tenemos varios acuerdos desde el 91 cuando se realizó la masacre del Nilo, donde el epicentro y los ideólogos de la masacre del Nilo pues son dueños de estas fincas, incluyendo La Emperatriz, Canaima, Guayabal y la finca de La Margarita. Nuevamente estamos exigiendo los derechos de las comunidades indígenas.
Bueno, compañero, ¿y a qué viene todo esto que estamos escuchando por aquí, que acabo de leer?
Pues parece ser que va a haber un estreno de un documental en Zaragoza. ¡Tachán! El viernes 2 de febrero, a las 7 horitas, en la Biblioteca María Moliner.
Que está ahí en Campus San Francisco.
Pues, dime, que te veía ahí embalado.
No, nada, que invitamos a todo el mundo mundial, del mundo mundial, que se pasen por este estreno, pues que organizamos nosotros, y que va a venir la productora Amaranta Salazar, una colombiana, pues que ha participado en la producción de este documental, y con ella pues hablaremos sobre este documental que se llama Sangre y Tierra. Resistencia indígena del norte del Cauca.
Muy bien.
Pues ala.
Muy bien dicho.
Y esta música es la de que se acaba el programa, compañero.
Tiene toda la pinta, sí.
Esto ha sido el Lucha Libre de este miércoles, que día hemos dicho que era hoy, 17 de enero.
17, sí.
17 de enero, cuando son las 9 de la noche, cuando nos vamos. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, radiotopo.org, ASI-ASI.org, y os dejamos con El Pasajero de Reserva.
Un saludico.